Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La ONG Transparency International publicó ayer una nueva edición de su informe mundial sobre corrupción. El titular lo vemos hoy en todos los medios, y es que España cae a su peor puesto en percepción de la corrupción. Y subrayo lo de percepción, porque es imposible que la gente no perciba o percibamos esa basura con toda la alarma del mundo, cuando en el banquillo están los de la Gürtel, Urdangarin & Company, cuando los puyolones desfilan por la audiencia, los de los seres siguen RQR sin devolver un duro, y las tarjetas en pleno apogeo, y matas, y los cursos de formación, así hasta no parar. Bueno, pues yo prefiero esta situación a cuando no me enteraba de nada. Yo prefiero esta horrorosa percepción de verles en los telediarios a cuando anteayer uno se iba a esquiar a Suiza, el otro pagaba en negro con su esposa, los sindicatos y el régimen de la PSOE en Andalucía amasaban dinero para asar una vaca, o cuando los puyolones cruzaban la frontera de Andorra como perico por su casa con bolsas de basura llenas de dinero. Quiero decir que la percepción es lógica y normal, pero que todos y cada uno de ellos están donde deben, al menos ante la justicia. Luego podemos valorar que es tarde, por supuesto, que no se ha visto un duro ni lo vamos a ver de lo robado a ti y a mí, por supuestísimo. Pero insisto, yo prefiero esto, aunque la percepción sea tremenda, a cuando se lo estaban llevando crudo delante de mis narices. Prefiero esa humillación aunque sea tardía, esa demostración de poca vergüenza. Lo prefiero ahora a cuando se estaban cachondeando de ti y de mí con nuestro dinero. Noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos en México con las primeras reacciones a la amenaza de Donald Trump de cancelar la reunión del martes con el presidente Peña Nieto si este no acepta pagar el muro que Trump quiere construir en la frontera. Corresponsal María Berza.
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ha sido el único miembro del gobierno hasta ahora que se ha pronunciado. Dijo que el tuit de Trump genera más incertidumbre de la que ya había, y aunque dio por cancelar básicamente la reunión, dijo que había que estar muy pendiente de las conversaciones que están teniendo lugar hoy en Washington de mano del titular de Economía y del de Exteriores. Por su parte, el alcalde de la capital, Miguel Ángel Mancera, hizo un gran llamamiento para hacer un frente común contra las políticas de Trump, y el líder de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Peña Nieto que presente en la ONU una demanda por violación a los derechos humanos.
El rey Felipe VI ha expresado hoy ante el cuerpo diplomático acreditado en España su deseo de seguir trabajando con Estados Unidos al mismo nivel de excelencia. Carmen Lavallén.
La primera referencia del rey a la nueva administración estadounidense ha tenido lugar durante la recepción al cuerpo diplomático en el Palacio Real, donde Felipe VI tildaba de excelentes las relaciones Madrid-Washington.
Es nuestro deseo seguir trabajando con la nueva administración al mismo nivel de excelencia con el que lo hemos venido haciendo hasta ahora, también en los asuntos globales y en los foros multilaterales.
Y tras el Brexit, la crisis europea ha sido otra de las líneas fuertes de su discurso. El camino de retorno hacia una Europa egoísta y ensimismada, con más fronteras y barreras, no es un lugar al que deseamos volver, aseguraba el rey.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Grecia, el Tribunal Supremo acaba de rechazar extraditar a 8 oficiales turcos acusados de participar en el fracasado golpe de Estado del pasado mes de julio. Según este alto tribunal, si regresan a Turquía, no tendrían garantizado un juicio justo. Más cosas, el Eurogrupo dará hoy el visto bueno al proyecto de presupuesto español. El ministro Luis de Guindos cree que la comisión acabará mejorando su precisión de crecimiento para nuestro país. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Porque la Comisión Europea quiere que la economía española crecerá un 2,3% este año, mientras que el gobierno defiende que lo hará un 2,5%. Dos décimas de diferencia que bastan para poner en duda el cumplimiento de los objetivos de déficit. El ministro español Luis de Guindos le resta importancia, afirma que Bruselas acabará corrigiendo al alza su pronóstico.
Estoy convencido de que la comisión ajustará su proyección de crecimiento al 2,5%. En estos momentos yo lo que les diría es el 2,5%, como siempre hace el gobierno con las proyecciones de crecimiento económico en el cuadro macroeconómico, es una proyección prudente.
Mismas batallas del pasado con una diferencia. El contexto ha cambiado, nadie está dispuesto ya a poner a España en el disparador por divergencias que hace un año hubieran disparado las alarmas.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, comparece hasta ahora en el Congreso para explicar la subida del precio de la electricidad, una escalada de tarifas que ha llevado a la Fiscalía abrir una investigación. Cámara baja, Belén Miguel.
Se ha producido una fortísima volatilidad en los precios de la electricidad, lo acaba de reconocer aquí en el Congreso Álvaro Nadal. También ha asegurado que el Gobierno está preocupado porque este encarecimiento es perjudicial tanto para los consumidores como para la economía, y avanza que se están estudiando medidas, para ver qué se puede hacer.
Es evidente que cualquier gobierno, ante una subida de precios de la energía, muestre su preocupación y haga un análisis lo más riguroso posible para ver sus causas, qué elementos de actuación inmediatos y a medio y largo plazo se pueden realizar.
Según Nadal, el incremento del precio del petróleo y también la ola de frío tienen gran parte de culpa de que la factura de la luz se haya duplicado respecto al año pasado.
En deportes, hoy juegan Barça y Real Sociedad en la Copa del Rey, pero a esta hora, protagonista, el Sevilla. ¿Por qué, Luis Munilla?
Pues por noticias relacionadas con los comités, porque por un lado se cierne amenaza de cierre parcial de Sánchez Pizjuán y por otro, acabamos de conocer que una pancarta presuntamente de sus ultras va a ser investigada por la Comisión Antiviolencia, José Manuel Oliva.
Y a esta hora de la tarde, los abogados del Sevilla están estudiando dicha propuesta de cierre parcial del Sánchez Pizjuán, elevada por competición y que afecta a dos sectores de la grada de Gol Norte, donde habitualmente se ubican los aficionados más radicales. Los insultos fueron recogidos durante el partido del pasado mes de diciembre disputado entre Sevilla y Málaga. El Sevilla dispone de 10 días para presentar alegaciones. Por otro lado, como decías, Munilla, Antiviolencia ha acordado en su reunión de hoy recabar las informaciones necesarias para identificar y, en su caso, proponer las sanciones pertinentes a los aficionados del Sevilla que el domingo en el Sadar colocaron la pancarta con la leyenda Gordo.
Entre tanto, hoy se cierran los cuartos de final de la Copa del Rey. A las 9 y cuarto, Fútbol Club Barcelona Real Sociedad, con ventaja del Barça de 1-0 del primer partido. Recordamos que lo va a contar Tiempo de Juego desde las 8:30 hoy en COPE. El que pase estará mañana a la 1 de la tarde en el sorteo de semifinales de esta Copa junto a Celta, Deportivo Alavés y Atlético de Madrid.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Tenemos el cielo bastante cubierto y unos 8 grados en el centro de Madrid. Para la tarde, la previsión anuncia lluvia y nieve en cotas superiores a los 1.200 metros. En cuanto a las carreteras, tengan en cuenta que se ha registrado un accidente en la M501 que mantiene cortado el carril derecho en el kilómetro 6 a la altura de Boadilla. Además, hay retenciones en la A2 en el acceso a la M30 y en la A1 en la Cuesta de los Dominicos. La presidenta de la gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha rechazado polemizar con ningún compañero de partido en referencia al concejal Íñigo Enríquez de Luna, que ayer acusó a Cifuentes de vetar a concejales en una reunión del PP madrileño y de no permitir intervenir a los asistentes. La presidenta ha asegurado que ella es absolutamente accesible y está disponible para hablar con cualquier militante del Partido Popular. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Maestro Luis del Val, ¿qué tal, amigo?
Muy bien, laureado Expósito.
Eso te iba a decir, no sé si estás enterado que hoy nos han dado otro. El premio claro, de la Fundación en Vera. Sí, señor, estamos muy contentos, muy orgullosos.
Hay que hacer un museo, ¿eh?
Claro que sí. Voy a acabar con las estanterías de Ikea para poner todo lo que me están dando. Pero bueno, que...
Me alegro mucho, ¿eh?
Igualmente, gracias, Luis, ya lo sé. Cuéntanos.
Pues, como sabes, nacer en un lugar o en otro no determina si la persona va a ser más tonta o más lista. La altura determina los centímetros que esa persona mide, pero no garantiza si en razón de su estatura jugará bien al ajedrez o nadará con más o menos destreza. Y el sexo determina si la persona es hombre o mujer, pero no esclarece que según el sexo se desarrolle la maldad o la bondad. Vienen estas obviedades a raíz de una historia que he leído en el digital El Español, donde un hombre discutió con su mujer. Se escucharon gritos y voces en la calle, pero no hubo maltratos físicos. No obstante, por si acaso, en prevención de posibles conflictos, se le transmitió al marido una orden de alejamiento. A los pocos días, su mujer le acusó de haber violado a su propio hijo de 8 años y haber practicado zoofilia con el perro. En el juicio, el niño, abrumado por los acontecimientos, ni desmintió ni confirmó las acusaciones. Lo mismo sucedió con los forenses, que informaron, bueno, sobre una ligera dilatación en el esfínter del niño, que podría deberse también a un mero trastorno intestinal. Y tampoco los psicólogos lograron aclararse con el niño. Con estos indicios, o con esta falta de indicios contundentes, fue condenado a 14 años de prisión por unos magistrados que, por cierto, accedieron al sumario antes de terminarse la instrucción. Él siempre se declaró inocente y con su abogada pidió la revisión del juicio, que esta vez le declaró inocente. Pero su exmujer recurrió al Supremo y el Supremo por fin ha dictado la absolución. Teo Leandres, que ahora tiene 50 años, no está feliz porque ha perdido a su hijo, ha perdido su trabajo y nadie podrá repararle esos 3 años y 2 meses encerrado, incluso cuando salió y estaba a la espera del fallo del Supremo. Si hubiese sido al contrario, Expósito, si la acusación de violación del hijo y abusos deshonestos hubiese sido hecha por el marido contra la esposa, además de la zoofilia, a la esposa, sin pruebas, no la hubiera condenado nadie. La discriminación no puede ser positiva, de la misma manera que el dolor nunca puede ser placentero. Y estamos inmersos en un ambiente social y judicial donde la presunción de inocencia de los hombres ante las mujeres está discriminada. Se llama discriminación positiva, pero no veo yo que hay de positivo en que un padre ingrese en la cárcel sentenciado sobre un acto horrendo que no ha cometido y nadie le puede reparar la tortura de esos años, ni al niño la confusión y la presión sufridas, ni al padre la difícil recuperación de su hijo. El artículo 14 de la Constitución establece la igualdad, incluida la igualdad de sexos. Pero con la discriminación positiva nos hemos cargado el artículo más importante de la Constitución sin que se levante una protesta. Está bien luchar contra la violencia y el machismo, pero como dijo mi tía Pascualina, no mi tía Pascualina, sino el mismísimo Erasmo de Rotterdam, es un inmenso error tratar de tapar el pedo con una tos.
Ya quisiera Erasmo de Rotterdam parecerse a tu tía Pascualina. Gracias, maestro.
Pero esa frase es suya. Sí, esa frase es suya.
Es igual, se la quitamos. Dale, total, no se va a quejar. Gracias, Luis.
Gracias.
Hasta mañana, amigo. Hoy, confieso que no me apetece hablar del tema que hemos elegido. Claro, yo no estaba, recogiendo galardones, porque nunca me ha gustado hablar de premios, pero el equipo de la tarde de COPE se ha empeñado. Lo malo es que tanta insistencia me da mala espina.
Bueno, hay que ver lo desconfiados que sois los del barrio de Cuatroca, Ángel Expósito. Antes de nada, vamos a recordar el premio que te llevas hoy a Trust. Vitrinas ya de por sí muy llenas.
Puedes influir para bien o puedes influir para mal. Quiero pensar que en este caso es para bien, así que muchísimas gracias por el premio. Pero como me gusta ser lo más incorrecto posible, permítame que les haga una pregunta. Por favor, que levante la mano quien piensa que los periodistas hablamos demasiado de política.
Ahora bájese los pantalones y veremos cómo está su próstata.
Vale.
¿Te imaginas?
Es que tú metes el dedo ahí, ¿eh?
Bueno, chico, yo por provocar,
Hasta recogiendo un premio estás ahí.
Hay que liarla.
Hay que liarla.
La leoparda.
Bueno, premio en vera, que yo esta mañana he entendido, le dan una nevera de premio. No, pero un premio en vera.
En vera.
Bueno, al periodista radiofónico más influyente, normal, estás a todas horas.
A ver, ¿qué
haces? Me extraña que no te lleven para comentar algo, tiempo de juego.
Déjate.
Todo posible. Bueno, el caso es que tanta experiencia recogiendo premios ha hecho que el equipo de la tarde de COPE haya elaborado un decálogo de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Por ejemplo, si no vas a recoger el premio, déjalo claro desde el principio.
Sí.
Eso sí, de manera elegante.
Así que podría contestar qué efecto le produce hallarse en compañía de William Faulkner, Albert Camus y Ernest Hemingway.
Para mí no eres más que una cagada de perro. Y a una cagada pueden pasarle varias cosas. Secarse y llevársela al viento o terminar aplastada por las pisadas.
Ah, sí. Y luego cantas una de Dylan y te quedas más pacho de ancho.
Ya lo creo que sí.
Bueno, es lo que se llama hacer un Dylan con un par y sin tontunas. No ganas amigos, pero ya crece tu leyenda de genio rebelde. En el caso de que te ilusione, recuerda que también lo debes dejar claro desde un principio.
Sí, eso sí, cúrratelo. Prepara un discurso de agradecimiento y muestra tu emoción por el galardón.
Desea decir algo.
¡Sí!
¡Ahí está! Breve pero intenso.
¿Claro?
¡Sí!
¿Claro?
Que no sé hacerlo, oye. Que le intento imitar y no.
Es igual.
¡Sí!
Oye, Últimamente tampoco lo hace, tira todo al poste.
Sí, ahora dice casi.
Tira todo al poste.
Dice casi. En vez de sí. Bueno, bueno, es mejor que esa reacción que hemos escuchado que el que dice eso de el mejor premio es seguir trabajando, que le daba yo un
shabam. Anda, anda.
Anda, jeta mentiroso. Bueno, prepárate eso sí para que te pongan a caldo. O se meten contigo o con el premio. De hecho, mucha gente dirá, va, pero si tampoco es un premio importante.
En ese caso, defiende el galardón como si fuera un premio Nobel, sea el que sea.
¿Qué le dirías a la gente que critica y que no está de acuerdo con los certámenes de belleza?
Los certámenes de belleza están hechos para personas que le gustan los certámenes de belleza. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol y no el básquet. Gracias.
Gracias.
A la guapa.
Bendiciones. A mí me gusta el fútbol y no el básquet. La metáfora me ha encantado. Bueno, ya está. Esto vale para un certamen de Mises, una gincana del pueblo o el premio más majo de la oficina. Ojo que no es lo mismo ser premiado que estar nominado.
No.
En el segundo caso tendrás que acudir a la gala sin saber qué va a pasar.
Bueno, en ese caso la clave es no perder los nervios.
Elegí mal día para dejar de fumar. Escogí el peor día para dejar de beber. Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
Esa escena, el tío.
Toma una tila o lo que sea, pero tranquilízate. Y sobre todo no digas al salir, ¡ay, como creía que no iba a ganar, no he preparado nada! Hombre, hombre, que eso ya está muy visto. Hay un tema delicado si te han nominado para un premio. Y es, por favor, no te mueras antes de la gala.
Es un feo.
¿Qué?
Un feo, porque puede haber alguno que no se haya enterado.
¡Claro!
Y si ganas, que alguien avise a los que entregan los premios de que la has palmado.
Y el Latin Grammy va para los dúos de Juan Gabriel. ¡Enhorabuena! ¿No está? Bueno, la academia se encargará de darle este premio y enhorabuena para él. Un aplauso muy fuerte.
Un aplauso muy fuerte.
No está. Se lo vamos a llamar al cementerio.
No está porque palmó, chaval. No está porque no está para recoger. Bueno, ¿qué le habría costado de todas formas a Juan Gabriel recoger el premio?
Es que desagradece.
Es que qué mal ha hecho Dylan. Bueno, esto lo pasaba en Loya. Con tal de poner a caldo al gobierno y subir hasta los difuntos. En fin, hoy estamos haciendo un decálogo sobre los premios y cómo recogerlos porque tenemos en la tarde de COPE al Tron de Oro, el expósito que los gana a todos.
Muy bien.
No sé de dónde sacas tiempo para pensar en tantos agradecimientos.
Tengo como, esto es como lo de las conferencias, los que dan muchas conferencias.
Tienes ya viejo el copio.
Tienes como un,
lo reciclas.
Claro, vas cambiando a quién le agradeces.
Sí, sí.
Y en el fondo.
Ah, mira.
Bueno, eso sí.
Te han oído todos.
Los que recibo y suelto discursos, procuro currármelos. Hay otros muchos que ni siquiera hablas.
Claro.
En eso soy un poco como los americanos que cuenta el gran Goyo Jiménez.
Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Eso lo tiene que decir un español y dice, ¡me vais a comer todos el... ¡Me lo merezco!
¡Que es así! Mucho más directo, bruto, sí, pero directo. Pues mira que te veo yo en ese arrebato, mirando a alguno que no sé. Ángel Espósito,
por cierto, por cierto. Somos finalistas.
¿De qué?
Del premio Codespa.
Sí.
El martes que viene se celebra la gala.
Sí.
Y somos finalistas ¿Y del premio Codespa por el programa que hicimos en directo en la mañana desde Mali.
¿Qué te dan? ¿Te dan algo?
Ah, no lo sé. El premio Codespa es un reconocimiento
jamón,
de...
Jamón, cajabino.
Tú al tuyo.
No,
¿no sabes qué reparto?
Por si acaso.
Venga, tira.
¿Quién le entrega eso?
El rey.
¿Al rey? ¿Sí? Salúdale de mi parte.
De tu parte, sí. Y por su padre también, ¿no?
No, luego sí, eso hablamos de su padre.
Venga, tira.
Bueno, sea como fuere, el tiempo de un discurso no debe ser largo, ¿eh?
No, de hecho... Bien utilizado, esos segundos dan para mucho.
Tiempo. Joder, cómo pesa. Yo pensaba que no me lo iban a dar, pero por si acaso traigo una cosita preparada. Se lo quiero dedicar a mis padres, a los dos, a mi padre y mi madre. También se lo quiero dedicar a mi hermano, pero como soy hijo único queda un poquito raro. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias al catering que me ha dado tinto. Gracias al peluquero que me ha dado tinte. Me gustaría acordarme de los dos chiquitillos de farmacia de guardia, Hermayo, ¿cómo se llamaba? Y encima me sobra tiempo para decir, vendo Opel K de 7.000 euros, negociable, buen estado.
Gracioso, ¿eh? Dani Rovira ha demostrado que se puede hablar en poco tiempo de muchas cosas. Siempre me he preguntado por ese empeño, por cierto, por recordar a la familia y amigos, pero luego no te acuerdas ahí. Espera, y tenía que decir también de... Bueno, pasemos
y queda,
ahora...
Y queda, no te digo
y queda
cómo.
Queda fatal. ¡Ay, que se me olvidó decir! Bueno, pasemos ahora al tema de las reivindicaciones, que no es tan mal, pero si te repite la cosa cansa, como lo del IVA, ya no es original. Además, a Montoro tampoco le quita el sueño, la
Montoro
verdad.
Montoro es
que tú. Sí, señor, yo soy Montoro.
De hecho, al que le puede quitar el sueño es precisamente a ti.
Sale a recoger su director, Ramón Matutes. Gracias, voy a ser muy breve.
Porque saben que las consecuencias pueden ser dramáticas, ¿no?
¡Subid el IVA! ¡Subid el IVA!
¿Ves?
¡El IVA es sagrado! ¡Subid el IVA!
¡El IVA es sagrado!
¡Subid el IVA!
Montoro, Azcatú. Bueno,
Nunca he entendido que hagan chistes y parodias sobre Montoro, ¿verdad, Carlos Herrera? O eres Francino.
Francino. Sí, esto lo está haciendo Francino.
Vale, de acuerdo, gracias. Sí. No, por si hoy.
Y el señor, y tú eres el señor Monegal.
Yo soy Julio. Soy el señor Monegal.
El de Julio Otero.
El de Julio Otero, sí. Llegamos ahora al apartado. Si me cambia la voz es que tengo día tonto. Al apartado premio internacional. Es decir, ese galardón que tienes que recoger en otro país. En ese caso desengrasa los idiomas.
Sobre todo si te lo dan en Estados Unidos. Con Trump no hay otro idioma que el inglés. Alguno ya está perfeccionando su acento por si vuelve a ganar. Y si no, recuerda a García.
All my life, since I was a kid, I have dreamed of this moment. Well, the dreams come true.
Sí, señor. Precioso. Entender se le entiende. De hecho, es al único que ha recogido el premio de los Oscar en la historia al que le he entendido. ¿Y qué llega tras recoger el premio Espósito a hablar ante los medios?
Un momento delicado porque pueden sacar de contexto tus palabras.
¿Cuál fue su primera reacción cuando se enteró de que le habían otorgado el premio?
Me lo paso por el barro, que aquí está Belén Esteban.
Y claro, esto lo escucha alguien y cree que no estaba contento. Y más fino no se puede decir.
A lo mejor sí.
Claro.
Igual es así la chica.
¿Qué es Parru? O Parru. Es que no lo entiendo nunca. Bueno, lo cierto es que un punto de humildad siempre viene bien al recoger un premio, como eso de hay otros que lo merecen más.
Lo que nos lleva a los otros nominados que no ganan. Dedícales unas palabras elegantes y cariñosas. Siempre al recoger tú el premio.
Mediocres de todo el mundo. Yo os absuelvo.
Y te vas. Más chulo que ancho.
Sí. Bueno, ese también me pega.
Sí, señor. Yo lo veo perfecto porque en el fondo es lo que piensas. Además, en los twitters salen cosas peores. Pero por último, recuerda que si no has ganado un premio en tu vida, no te preocupes. Siempre habrá uno nuevo. Y lo mismo cuando seas mayor, se acuerden de ti. Por ejemplo, vamos a imaginarnos, premio vitalista del año a Miplin, yo duermo en picolín. Ya estoy imaginando la escena cuando recoge el premio el galardonado.
Hago votos porque este premio se consolide en sus sucesivas ediciones. Termino ya mis palabras con mis mejores deseos para todos. Muchas gracias.
Tú quieres que el martes le diga algo al hijo, ¿no?
Que yo soy muy fan del padre.
Yo no, ya te veo. Claro. ¿Qué quieres que le diga?
Que me pase la lista de donde suele su padre comer bien. Vale. Porque esa es buena. Oye, que yo compré el esto es verídico. Compré el vermú que suele tomar el rey emérito.
¿Y qué? La bomba.
Buenísimo e igual de precio que el más famoso que hay en el mercado.
Muy bien.
O sea que
a mí qué me importa lo que me estás contando.
Pues ya verás cuando te dé yo el vermú.
Bueno. Palo, mensajito.
¿Qué pasa? Bueno, pues vamos a ver. ¿Sabes que Línea Directa te garantiza para siempre la pintura para tu coche en su red de talleres colaboradores? Así tendrás tu coche siempre de estreno. Llámales y descubre todas las ventajas que tiene el seguro. Con todo de Línea Directa. Pero aún falta lo mejor, porque por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Contrátalo, es muy fácil. Mira, llamas al 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Leemos vuestros comentarios en las redes, Mecánico.
Manuel Espósito tiene ya tanta experiencia que debería darles una clase a Bob Dylan para que vaya.
¿Para qué?
Y si no va, pues por lo menos que lleve una buena sustituta. Dice Elisa que sois buenísimos, cada tarde os escucho desde San Mateo en Castellón. Felicidades por tus merecidos premios.
Un beso, Elisa, muchas gracias.
Emanuel, espero que estos premios sirvan para que sigas contándonos cosas tan interesantes, tanto en tus viajes en el exterior como los centros que visitas.
Cuidadito. El próximo viaje en el exterior.
Cuidadito.
Bueno, cuidadito yo.
Eso, claro.
Pero tienes a los oyentes
haciendo
cámaras,
y Rubén, y Mata, y Elena, que nos vamos en unos días a un sitio muy chulo. Ya lo contaremos. Bueno, chulo. A un sitio. Nos vamos a un sitio.
Vas a peor.
Sí, nos vamos a un sitio.
Vas a peor.
Oye, pero esperamos volver, ¿eh?
Hombre, claro. Sí, vamos, ¿no?, a estar sin vosotros.
¿Tú crees?
Bueno, tampoco.
Sí, hombre, que volvéis. Que
a ver si me entiendes.
Sabéis cuidaros. Y notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-15-0602.
Expósito. Yeah. Enhorabuena por tu premio, por tu último premio. Ya has empezado a hacerte la nave industrial para guardar los premios, porque en casa ya no tendrás sitio y tendrás a la mujer de los nervios con tanta ferralla por allí. Ponte a los ACDC, anda, que hace mucho que no los pincha.
Venga, va, toma, para ti.
Todo lo que ha cascado para pedir esto.
Lo de la mujer de los nervios es cierto, pero no es por los premios. Mucho peor. Sube.
Es en general.
Y es la vida en general.
Tú la idea. Mira.
¡Ahí vamos!
Lo que el dolor cuenta de ti. Permiso para quejarse. Es un libro curiosísimo. Ya lo verás. Lo firma Jordi Montero, doctor. Lo edita Ariel. Ya verás qué interesante. Vamos a hablar, en ciencia, vamos a hablar del dolor.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Este jueves desde las 8:30, los cuartos de la Copa del Rey. Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad.
Ahí estamos tocando el balón.
Tras vencer en Anoeta, el Barça busca sentenciar el pase.
Qué bonito, cuenta atrás.
Vive la emoción de la Copa en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes. Y escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Quiérteme. Tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de alfombras, cortinas confeccionadas y cojines. Y un 20% en telas de decoración de las mejores firmas y en stores a medida Luxaflex, Vandalux y Saxun. Blancolor en El Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Yo me tengo que apuntar todas las cosas, porque es que se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Este mes en la revista Gente, Marta Sánchez nos habla de su hija y la vida en Miami con Casey, su novio americano. Entramos en la fabulosa mansión que quieren comprarse los Beckham. Iñaki Urdangarín preso de su codicia y muchos reportajes más. Gente, la nueva revista de sociedad ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
Ana, tenemos que cambiar la alarma de la tienda ya.
¿Qué ha pasado?
Pues que han robado en la tienda de Pedro con un inhibidor y tenía la misma alarma que nosotros.
No me digas. Si es que cada vez hay más robos con inhibidores. Vamos a poner la mejor alarma antiinhibidores que exista.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
¿Fiebre? ¿Dolores leves o moderados? ¿Secreción nasal? Con Ilvico, di adiós a los primeros síntomas de gripe y recupérate. Ilvico, comprimidos recubiertos, está indicado para el alivio sintomático en procesos gripales y catarrales que cursan con fiebre, dolores leves o moderados y secreción nasal. Contraindicado en caso de niños menores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Laboratorios Merck.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Necesitas el seguro con todo porque, además de pagar muy poco, tienes garantía de pintura para tu coche en nuestra red de talleres colaboradores. Para siempre. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. Consulta condiciones. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a presentar a...
Llevo 10 años levantándome con dolor todas las mañanas. Tomo 10 pastillas para paliar el hormigueo que siento, que se me duermen las piernas, pero incrementado. Y esto es consecuencia de la mielitis transversa que padezco.
Nuestra amiga se llama Teresa. ¿Te imaginas levantarte todos los días con dolor? Siempre. Dolor es una palabra que asusta, pero cuando viene acompañada de crónico, aterroriza. Según datos de 2015, 10 millones de españoles, ojo, esto es un 25%, viven o viviríamos con dolor. Personas como tú y como yo, que están en muchos casos desesperadas, con una situación también en muchos casos en silencio. ¿Cómo nos afecta el dolor? ¿Cómo lo vive el entorno? La familia, los compañeros, los amigos. ¿Y los médicos? ¿Se sabe tratar el dolor? Es un tema apasionante que nos afecta a muchos o nos va a afectar a muchísimos más. Y que vamos a tratar con un especialista en neurología y neurofisiología. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol, con los mejores expertos, como Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿El dolor es una cosa? ¿Se puede definir? ¿O hay tantos dolores casi como seres humanos?
Bueno, no es fácil, la definición del dolor. De hecho, históricamente, definir el dolor ha sido un reto para la medicina. Porque evidentemente, definir el dolor tiene que hacer hincapié en al menos dos cuestiones. Una emocional, una sensación subjetiva, la percepción que tenemos nosotros, y otra sensorial, física, real, el objeto real de nuestro dolor. ¿Qué es lo que produce esa reacción del organismo? A lo largo de la historia de la medicina, cuanto más hemos ido sabiendo manipular, estudiar, conocer, fotografiar los aspectos físicos de nuestra respuesta sensorial, con las nuevas técnicas de imagen, con el conocimiento de la química y de la neuroquímica que está en el entorno de nuestro cuerpo, se ha podido definir mejor, un poquito mejor objetivamente, la calidad del dolor. Pero sigue habiendo, y de eso me imagino que hablaremos mucho en este espacio, sigue habiendo un componente emocional de respuesta individual que sigue siendo un poco intangible, y por eso el dolor es un reto tan maravilloso y a veces tan difícil para la medicina.
Bueno, vamos a aprender todo lo que podamos en este ratito acerca del dolor. Vamos a interpretar el dolor con el doctor Jordi Montero, especialista en, a ver si lo digo bien, neurología y neurofisiología. Ha creado y promocionado unidades de neurofisiología, enfermedades neuromusculares, todo muy neuro, y diagnósticos de pacientes con dolor crónico en el Hospital Universitario de Belviche y en el Instituto Dexeus, y también en la Clínica Tres Torres. Jordi, doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una pregunta que alguno va a decir, sabía que la ibas a colar. La primera, ¿las mujeres aguantan más el dolor que los hombres?
No hay ninguna razón para pensar que esto sea así.
Pero aunque no haya razón, ¿sí o no?
No.
¿No?
El dolor agudo afecta a todos los animales y es un sistema de defensa. Es algo necesario, el dolor. El dolor es algo que nos defiende del daño. Si un animal nace sin sensación de daño, sin nociocepción, que decimos los neurólogos, este animal es inviable, no puede sobrevivir, porque va a autolesionarse al final. Y no es posible vivir sin dolor. El dolor es un sistema de defensa necesario, como es también un sistema de defensa al miedo, por ejemplo. Y esto es el dolor agudo. El dolor agudo lo tenemos hombres y mujeres igual, porque está relacionado con el daño, y nosotros lo que vamos a expresar es lo que cognitivamente evaluamos. Esto es el dolor, esta evaluación de nuestra conciencia sobre un daño, dolor agudo, que además es tratable y que las unidades de dolor actualmente en los centros adecuados son extraordinariamente eficaces. Pensad que somos la tercera generación de los seres vivos, o sea, hablo de 3.000 millones de años, ¿eh? La tercera generación que puede ahorrarse la experiencia del dolor agudo.
Solo la tercera generación.
Solo. Nuestras bisabuelas sufrían los dolores del parto y el dolor de muelas.
A lo bestia.
A lo bestia.
De todo esto se habla en Permiso para quejarse, lo que el dolor cuenta de ti. Lo firma, como digo, el doctor Jordi Montero y lo edita Ariel. ¿Por qué decimos entonces, si el dolor es igual para el ser humano, más allá de los sexos, que un hombre no aguantaría un parto y que las mujeres sí?
Bueno, no conocemos...
No lo hemos demostrado. No lo hemos demostrado. Claro. Ni pienso.
No hay evidencia.
Al menos de momento. Pero probablemente el dolor agudo actúa igual en todos los animales. También los animales no humanos, ¿no? Sufren dolor y huyen del dolor. Pero en lo que yo me he centrado más, que es lo que realmente nos preocupa cuando hablas de estas cifras enormes, un español de cada 5... tiene dolor crónico. El dolor crónico, que es en lo que, para lo que yo he escrito este libro, esto sí, que es un problema de muy difícil tratamiento. Este es el grave problema. Y ahora la neurociencia cognitiva actual está aportando muchas nuevas ideas que están revolucionando todo esto.
¿Pero por qué es tan difícil, doctor? Porque parece sorprendente. O sea, vivimos en una generación que ha visto mandar seres humanos a la luna. Que hemos visto, usted le decía, bueno, en muy poco tiempo la anestesia, la analgesia ha permitido que el dolor agudo pues pueda superarse y pueda evitarse. Que podemos operar casi a distancia, con robots teledirigidos que permiten que un cirujano en Washington opere a una paciente en Singapur. Y el dolor crónico sigue siendo una especie de arcano para la medicina. ¿Por qué?
Sí, señor. Es un grave problema. Es que el dolor crónico no se ha entendido. Incluso estas personas que hace 10 años que tienen dolor, no quizá como la historia que nos han presentado al principio, que es una persona con una mielitis, en este caso estamos ante un dolor neuropático, que esto es otro tema. Pero en el dolor crónico no hay daño. El daño ya desapareció. Y en cambio el dolor está allí. Y hasta ahora la medicina convencional creía que estas personas no tenían nada. Y les insultaban. Pero esas personas tienen dolor de verdad y esto nos lo ha trasladado la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones, todas las técnicas nuevas de neuroimagen funcional han permitido ver estos cerebros que sufren dolor y les estamos diciendo a estos pacientes con dolor crónico, tiene usted todo el permiso para quejarse porque su dolor es absolutamente físico y cierto. El problema está en que no lo está produciendo el daño, sino lo que el daño dejó en su mundo cognitivo y emocional. Se han generado unas memorias, una sensibilización en las redes del cerebro que hacen que se disparen de forma inconsciente, aunque esta persona no quiera. De manera que en la simple evocación, la ansiedad, el tacto pueden generar la misma sensación de daño que tuvo un día cuando se creó esto.
El libro es un libro de ciencia, obviamente, está escrito por un insigne doctor, Jordi Montero, pero lo que refleja son diálogos, escenas concretas, seguro que eso sí que se puede decir basado en hechos reales,
claro,
de esos 40 años de experiencia profesional. El caso de Isabel, una actriz que sufre esclerosis múltiple, que debe ser en determinadas fases de la enfermedad, terrible humanamente del sufrimiento y el dolor, y que, sin embargo, cuando sube el telón, no le duele.
Sí.
¿Cómo es posible eso?
Este caso, yo lo he querido trasladar aquí con permiso de
claro,
esta
faltaría más.
Por supuesto, porque yo creo que es interesantísimo. La esclerosis múltiple raramente produce dolor, pero los que sufren crisis lancinantes en la esclerosis múltiple pasan unas temporadas de un dolor intensísimo, incluso pueden llegar a tener neuralgia del trigémino. Son dolores por descargas espontáneas en los axones del sistema nervioso central. Esta persona generó un dolor muy intenso y le quedó un dolor crónico. Hizo su sensibilización y su memoria de dolor, de forma que ahora continúa sufriendo el dolor que es absolutamente inaccesible a los tratamientos médicos convencionales. Hemos intentado muchas cosas, como explico después también en el libro, de técnicas nuevas, de fisioterapia, de estimulación, etcétera, ¿no? Y fue sorprendente cuando me contó, cuando hace de actriz, cuando es otra persona.
Se le pasa.
Y esta otra persona no tiene esta memoria.
Pero eso quiere decir que está en la cabeza.
Claro. Todo está en nuestra cabeza, hasta las palabras que me acabas de decir.
Claro.
Todo está en nuestra cabeza, no está en ningún otro sitio. Y en estos casos, fijaros qué interesante, no está estudiado esto. Esta persona al cambiar, al ser otro, pierde las cosas que tiene el otro.
Claro, sí, bueno. Es cierto que todo está en nuestra cabeza, pero claro, estamos en ese territorio difuso de lo físico y de lo emocional. El territorio de las emociones, en el fondo. Que evidentemente tendrán un sustrato físico, tiene que tenerlo. Pero quizá no solo un sustrato físico. Por lo que nos dice, tratar este dolor crónico, curarlo, tener expectativas en el futuro de acabar con él, como hemos empezado a acabar con el dolor agudo, va más por la terapia de las emociones, va más por la terapia con las conductas,
que por el analgésico,
que por la química.
Sí, señor. Este es el objetivo. Me has cogido exactamente la idea. Porque las emociones son también físicas. El miedo es la actividad de las redes neuronales en la amígdala del lóbulo temporal. El asco es actividad en la ínsula. El apego es la oxitocina en las áreas límbicas. Y todo esto nos está demostrando la resonancia funcional y el PET. Es decir, las emociones son físicas. Todo es físico. Y evidentemente el dolor genera una conmoción en todo nuestro sistema. Probablemente las emociones, y no probablemente, las emociones son el centro. Nosotros votamos por emociones, elegimos el menú en el restaurante por emociones, cogemos novia por emociones, tenemos nuestros amigos por emociones y elegimos la ropa por emociones. Y la razón está para servir a las emociones. De la misma forma, el dolor y las emociones están absolutamente ligados, y en los casos de dolor crónico esto es fundamental. Si el médico no tiene tiempo de cuidar y de ponerse al lado de las emociones de sus pacientes, difícilmente podrá enfrentarse al dolor crónico.
El doctor Yoli Montero nos presenta Permiso para quejarse, el libro sobre lo que el dolor cuenta de ti. ¿Es bueno quejarse, doctor?
Tienen todo el derecho a quejarse.
Aunque ya, pero ¿es útil?
Sí, porque a través de la queja o el lamento estamos expresando los fenómenos culturales de nuestras emociones. Y evidentemente, bueno, la queja es muy diferente en cada cultura. Nosotros decimos ay en la cultura latina, pero los ingleses dicen uf, uf, ¿no?
Eso se ve en los cómics, sí. Se ve perfectamente cómo exclama cada uno una cosa, sí, distinta un disparo.
Exacto. Y los orientales dicen ah, ah, ¿no? Y la queja, el quejío, por ejemplo, en Andalucía, es cultura pura, ¿no? Claro. Y verdaderamente cuando estamos hablando de dolor, estamos hablando de factores sociales, culturales, históricos. Pío Baroja hizo su tesis doctoral en dolor, muy primitiva, de principios del siglo pasado, porque realmente el dolor está en el centro de nuestra vida, ¿no? No es solamente un sistema de defensa, y el dolor crónico forma parte de todo este conjunto emocional.
Claro, vivimos en una sociedad, doctor, que tiende a la sobremedicalización. Y pensamos, yo que defiendo a la ciencia y el progreso científico y soy de los que cree que la ciencia puede resolver muchos problemas, que está al caer una pastilla que lo cure todo, que está al caer ese producto químico que nos quite el dolor. Por lo que nos dice, a lo mejor la pastilla no va a existir nunca. La mejor pastilla es una caricia, es la compañía, es un beso, es una sonrisa, no lo sé.
Sin duda. Ahora tenemos esto, tenemos la fisioterapia, tenemos un buen tratamiento psicoterápico en estos casos, ahondar en las emociones. Se anuncian, sin duda. Porque ahora ya sabemos hacia dónde nos hemos de dirigir. Tratamientos que van a ser específicos. Por un lado, sobre los receptores de determinadas redes neuronales que ya se están ensayando in vitro, ¿no? Y sobre todo también en todas las técnicas que explico en el libro que están naciendo de neuromodulación, de estimulación cerebral. No solamente podemos estimular en la enfermedad de Parkinson o en las obsesiones, sino que también la estimulación repetitiva en dolor se anuncia como una de las técnicas que van a ser cada vez mejor conocidas. Ya sabemos contra quién estamos luchando. Estamos luchando contra un error de nuestras redes cerebrales que están fabricando un dolor que no es útil, que no nos sirve para nada. Y sabemos dónde tenemos que actuar y las técnicas actuales nos están iluminando. Yo pienso que la próxima generación va a entrar con fuerza en el tratamiento de las alteraciones emocionales y del dolor a través de estos mecanismos tan físicos de nuestro cerebro. El cerebro es como el hígado, como el corazón o como los pulmones. Es un órgano más que comenzamos a entender. Y esta es la llamada que he intentado para que... Yo creo que las personas, cuando saben por qué tienen el dolor, cuando se les explica por qué les duele, van a bajar su nivel de miedo y van a mejorar.
Permiso para quejarse, lo firma Jordi Montero, lo edita Ariel, lo que el dolor cuenta de ti. Parece ciencia ficción y no lo es. Doctor, muchísima suerte, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Seguimos en la ciencia, cambiamos de tercio, cambiamos de sección, cambiamos de página del libro de Kono.
Venga, vamos a ver.
Lo siguiente es apasionante también, ¿eh? Empezando por la finalidad, evitar el impacto de un meteorito contra la Tierra y pasando por el cómo. Analizando uno de ellos, precisamente. El que cayó el 15 de febrero de 2013 en Rusia. ¿Qué pasó aquel día, George?
Bueno, pues pasó que hubo una masa de unas 10.000 toneladas que venía hacia la Tierra a más de 64.000 kilómetros por hora y que al entrar en la atmósfera, como ocurre con tantos otros meteoroides, otros objetos que vienen del espacio, se desintegró, explotó, generó un estallido, pero no un estallido chiquitito. Lo que generó fue un estallido de 500 kilotones, 30 y pico veces más grande que la bomba de Hiroshima. Y aquello generó una onda expansiva, fíjate, que se vio hasta la Antártida, recorrió el planeta muchas veces más deprisa que la velocidad del sonido, y esa onda expansiva causó miles de heridos. Fue el famoso meteorito de Chelyabinsk en Rusia, del que todavía la ciencia sigue investigando para ver qué puede pasar en el futuro y cómo evitarlo.
Bueno, pues precisamente un grupo de científicos europeos ha analizado la composición de aquel meteorito. Conociéndolo, se ayuda a planificar la destrucción de futuras rocas que amenacen la Tierra. Bueno, pues al frente de esa investigación ha estado un grupo español del CSIC, y entre ellos el investigador José María Trigo. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué habéis elegido este meteorito y no otro?
Muy bien, el meteorito de Chelyabinsk es representativo de aquellos asteroides próximos a la Tierra. Se trata de una condrita de la clase ordinaria, que es el tipo de material más común que alcanza en forma de tamaño métrico o incluso superior, como Chelyabinsk de 18 metros, pues la atmósfera superior, y por tanto puede producir caídas de meteoritos como la que tuvo lugar en Chelyabinsk, y evidentemente una serie de fenómenos asociados como las ondas de choque, que también pueden, por supuesto, acoplarse con el suelo y producir ondas sísmicas. Y toda esta fenomenología que, evidentemente, para casos de varios decenas de metros, pues estaríamos ya casi en el rango de lo realmente peligroso, como fue, por ejemplo, la destrucción ocurrida en Tunguska en 1908.
Uh-huh. O sea, Josep, que evidentemente estos sucesos han ocurrido a lo largo de la historia geológica de la Tierra muchas veces, van a volver a ocurrir, y lo malo es que la ciencia todavía no dispone de suficientes mecanismos para intentar evitarlos. Pero para que cuando se pueda prever que uno de estos impactos ocurra con consecuencias catastróficas, desviarlo, evitar que choque contra la Tierra. Y vuestro trabajo va en esa dirección. ¿Nos puede ayudar a mejorar un poco esa capacidad de predicción?
Por supuesto, sí. Nuestro proyecto es un proyecto de excelencia en el marco del Plan Nacional y viene a ser el segundo proyecto consecutivo concedido por el Ministerio, en el que venimos a estudiar las propiedades físicas de todo tipo de objetos, no solo de este tipo, sino también de incluso algunos que podrían ser un reto mayor, como son los materiales procedentes de cometas, que son mucho más oscuros, más difíciles de localizar. Y, por tanto, estamos comprometidos con el análisis químico, mineralógico y las propiedades físicas, y en particular mecánicas, para poder afrontar su desvío futuro.
Claro, es lo que te iba a comentar precisamente. ¿De qué manera o en qué medida se puede predecir un impacto de estos?
Muy bien. Realmente para objetos de varios cientos de metros, y que ya estaríamos ante un problema grave si encontramos
una ruta de colisión. Un pedazo de objeto.
Efectivamente. Pues esto ya se ha completado prácticamente más del 90% con los programas de seguimiento que, esto quiero enfatizarlo, hay en la superficie de la Tierra. Y por eso, por ejemplo, no descubrimos Chelyabinsk. Puedo volver sobre este tema luego. Bueno, pues con estos programas de seguimiento se ha completado una buena parte de los objetos grandes que consideramos peligrosos para nuestra vida en el planeta. Pero todavía quedan la inmensa mayoría de ellos, porque objetos de decenas de metros, posiblemente todavía desconozcamos más de un 90%. Y esto lo pueden entender los oyentes porque continuamente, prácticamente cada semana, estamos oyendo que se están descubriendo asteroides que cruzan peligrosamente en cerca del sistema Tierra-Luna o cruzan entre la Tierra y la Luna, o incluso en el caso del asteroide Duende, que afortunadamente fue descubierto por el Observatorio Astronómico de Mallorca, pues, como recordarán, justo el mismo día que volvía Duende a aproximarse a la distancia de los satélites artificiales, estamos hablando de una proximidad extrema, pues, y este es un objeto también considerable, de alrededor de 30 metros, pues justo ese mismo día tuvo lugar el evento de Chelyabinsk. En ese sentido, nuestro grupo, que lideramos esta red de investigación sobre bólidos y meteoritos, venimos ya casi 20 años dando explicación rigurosa sobre el origen de estas bolas de fuego que producen a veces, en contadas ocasiones, meteoritos, pues, bueno, hemos comprobado que estas aproximaciones de objetos muy castigados por impactos del tipo Chelyabinsk, que muchos de ellos son en realidad reagregados, son objetos que llamamos pilas de escombros. Entonces pasan cerca de los planetas terrestres y pueden desgajarse en piezas que posteriormente regresarían en el mismo momento. Y esto tenemos evidencia, y ya hemos, bueno, llevamos años publicando artículos en ese sentido de asteroides que posiblemente producen o han producido meteoritos.
Qué curioso. Bueno, si antes hablábamos... Perdona, sí, termina,
claro,
José María.
Básicamente lo que quería decir es, me preguntabas la frecuencia. La frecuencia de impacto de un asteroide como Chelyabinsk, hoy en día estimamos que es algo mayor de lo que pensábamos hace poco. Estadísticamente se pensaba que podría estar en torno al milenio. Ahora pensamos que es cada siglo. Podríamos tener un evento de
O sea, que igual nos pilla. Pero bueno, si lo de antes de la neurología parecía ciencia ficción, lo que hace el equipo este del CSIC, que nos encanta hablar de ciencia desde España, con José María Trigo, ya ni te cuento. Gracias, pues, científico.
Muchas gracias.
Suerte, amigo.
Un saludo.
Chao, chao.
Suerte.
La ciencia, en la tarde, gracias, George.
Sí, un placer. Venga,
con
Jorge
Alcalde y con Repsol.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los oyentes también habláis de ciencia y de todo lo que nos ha contado el doctor Montero Neca.
Ha sido una charla muy interesante, Expósito. Nos dice María, tengo una enfermedad en los huesos, los dolores son a diario, pero lo llevo más o menos bien. Creo que es bueno quejarse, liberamos durante algún tiempo el dolor que sufrimos. Guillermo nos cuenta que el mundo de la ciencia es apasionante, queda tanto por descubrir. Buena charla con el médico. Paco, nos quedan grandes retos por delante. Los más importantes, el cáncer, el Alzheimer y el Parkinson. Espero que lleguen pronto porque son los grandes males que tenemos. Y Cristina, que nos cuenta que un día le gustaría que hablásemos con tiempo de los meteoritos y todos los asteroides que amenazan la Tierra y qué se está haciendo para destruirlos en el caso de que sea necesario. Por lo menos se está trabajando en ello.
Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much.
Pablo Raez, ese chaval de Marbella que lucha contra la leucemia, ha escrito en las redes para contarnos qué tal va.
Admite que está en un momento duro, Expósito, en el que dan ganas de tirar la toalla, pero no se rinde y va a seguir luchando día tras día. Hace una semana recibió un trasplante de médula y no ha ido todo lo bien que se esperaba. Sigue teniendo anemia, las plaquetas muy bajas y acaba de recibir otra sesión de quimioterapia. Si todo va bien, va a volver a someterse a un tratamiento para que la médula se agarre bien y pueda por fin vencer a esta enfermedad. Mantiene su campaña para que nos hagamos donante de médula. Su reto es que 1 millón de españoles se unan. Y termina este texto que ha escrito en las redes diciendo que amemos todo lo que forma parte de nuestra vida y que lo disfrutemos.
Oh. Esta es de cuando Jon Uriarte era joven, ¿no?
Sí, cuando todavía se peinaba,
¿sí?
¿No?
El festival BBK Live ha confirmado esta mañana nuevos artistas que pasarán por sus escenarios. Entre ellos, un chaval nuevo, que empieza en esto de la música, el líder de los Beach Boys, un tal Brian Wilson.
Iba a interpretar, este Brian Wilson integró el
es
disco
joven, nuevo,
de,
nuevo.
Entonces, de sí. Pet Sounds por su 50 aniversario. Fíjate, el festival se celebra entre el 6 y el 8 de julio en Bilbao y tienen como cabeza de cartel a Depeche Mode y a The Killers.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, la tarde cope, o por WhatsApp mensajes en el 607-150602. Me pagan para enseñar, no por aguantar. Es la queja de una profesora, se ha hecho viral, harta de la actitud, ojo, de algunos padres de sus alumnos. Enseguida hablamos con ella.
La tarde.
COPE. Estar informado.